Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Verdad que es muy buena la música de este programa? Le estaba comentando a nuestro técnico, a Natalia. Verdaderamente lo es. Es fantástica. Vámonos a Francia, porque están corriendo allí, hay maratón y la cosa tiene su interés, evidentemente. Se nos va inmediatamente la mente a Boston y a los sucesos trágicos de Estados Unidos, porque a tan solo semana y media de los atentados de Bélgica y cuando tenemos todavía en el recuerdo lo ocurrido con los atentados de París, pues ha habido que reforzar muchísimo la seguridad. Cerca de 50.000 inscritos, nos lo cuenta Asunción Serena, nuestra corresponsal. Buenos días, Asunción.
Hola, buenos días, Cristina.
Una cosa como tremenda, ¿no?
Sí, sí. Además, inscritos eran 57.000. Lo que pasa es que 10.000 no han venido. Los organizadores dicen que sobre todo por problemas de agenda o por lesiones, pero lo cierto es que también ha habido gente que no ha venido por el temor a los atentados y, de hecho, por ejemplo, eso se veía muchísimo porque he estado yo en la zona de la Torre Eiffel y se notaba mucho en el tema de espectadores,
claro,
que había menos que otras veces.
Bueno, además en la Torre Eiffel no está cerrada ahora.
No está cerrada.
Ah, porque hubo problemas en las huelgas.
Sí, sí, pero fue el día de huelga el jueves, si mal no recuerdo, efectivamente, pero no. Aunque bueno, habrá que ver porque hay convocadas otras el 5 y el 9, así que aquí estamos servidos.
Bueno, ahí estáis también con todo tipo de actividades. Pero bueno, hablando de la seguridad, efectivamente, agruparse en torno a la Torre Eiffel, echar un vistazo y ver que falta gente indica temor.
Claro, claro, pero bueno... Lo cierto es que lo que han hecho las fuerzas de seguridad, o sea, la prefectura, que es la encargada de todo el tema de seguridad, y los organizadores del maratón, lo que han hecho ha sido reforzar la seguridad con más presencia de policías, de militares. No han querido especificar todas las medidas que han tomado, pero, por ejemplo, los organizadores, el director de la carrera, Eduard Casignol, él dijo que lo que habían visto es, lo que habían previsto era que los 3.000 voluntarios que tenían para colaborar en la organización, pues que habían estado formados, han sido formados para que estuvieran vigilantes. Luego han previsto también fisonomistas, gente para ver que hubiera comportamientos sospechosos, ¿no? Pues de uno que llevara una mochila y quisiera dejarla oírse, o no sé. Pero vamos, gente preparada para detectar cualquier cosa.
Sí, ¿verdad? No, la verdad es que además el control total es imposible, porque
claro, 42 kilómetros, más de 42 kilómetros, o sea, nada, no se puede. Pero puedo deciros que, bueno, se notaba menos gente, pero la gente estaba tranquila, estaba animando a la gente. He visto un par de españoles ahí con la bandera, una madre y su hija, que me imagino que era el padre el que estaban esperando, que estaba corriendo, muy simpático, y también niños animando, o sea que ha habido gente que prefiere decir, yo no voy a dejarme...
No, vas a parar la vida, claro. No vas a pararla. Nosotros los españoles, además, es curioso, es que estamos familiarizados, porque tantos años de terrorismo de ETA, es que nos han hecho habituarnos totalmente... Totalmente.
Pues fíjate, ahora sabes lo que pasa mucho. La gente cuando va, que sigue yendo, aunque menos, porque ha bajado un 20% tanto la asistencia a los conciertos, a las salas de concierto y de espectáculos, como a los grandes comercios. Pero la gente que va, hay muchos que lo primero que hacen cuando llegan es mirar dónde están las salidas.
Ahí.
Y eso antes no pasaba, claro.
Y digamos, ¿prefieren las tiendas pequeñas a las grandes superficies?
Claro. Normalmente sí.
Fíjate, vamos, claro, estadísticamente 20%, te puede tocar menos. Aunque es verdad que te acuerdas en el primer atentado, en el de Charlie Hebdo, se atacó una tiendecita judía.
Un supermercado, exactamente. Pero bueno, siempre dices, bueno, un supermercado tengo más fácil salir, ¿no? Hay menos gente, es más fácil de controlar. Y también piensa que lo que estamos viendo, además, es que los terroristas ahora lo que buscan es, o lo último que están buscando es grandes masas de gente, ¿no? Para hacer más daño, mayor daño posible. Entonces, pues digamos que las pequeñas tiendas dan un poquito más de seguridad. Pero bueno, la gente, digamos que no tiene el miedo que hubo justo después de los atentados, pero sí ha cogido una serie de hábitos que han modificado un poco su vida normal, pensando que, hombre,
No, nos va a cambiar la vida. Ayer hablábamos con una de las portavoces de la Embajada de Israel aquí en España, porque les están pidiendo mucha ayuda sobre seguridad en aeropuertos, sobre seguridad en batalla urbana, un montón de cosas así. Y nos decía que es que ellos están habituados a ir, por ejemplo, a entrar en un restaurante o en un gran supermercado y que alguien les pida que abran el bolso y les pregunte cuál es, digamos, su itinerario durante esa mañana. Y contestan con tan naturalidad y abren el bolso.
Sí, sí. Claro, bueno, aquí también, ¿eh?
Aquí cuando está pasando.
En París sí, no, en cuanto vas a los supermercados, en cuanto vas a las grandes tiendas o pequeñas, hay muchísimo más agentes de seguridad en todos los comercios y la mayoría te pide, o los museos también, que abras el bolso y el abrigo.
Mira.
Sí, sí, eso
no,
es una
nos va a cambiar la vida, está clarísimo. En fin, Asunción Serena, muchísimas gracias por conversar con nosotros y tenernos al tanto de todo.
Ha sido un placer.
Feliz domingo,
siempre.
Amiga. Chao, chao.
Un beso.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué años tendría yo cuando pisé por primera vez un restaurante chino? ¿10, 12? Pues no lo sé. Pero verdaderamente en Madrid era una cosa absolutamente hiperexótica. Nuestros hijos, por el contrario, pues ya lo tienen incorporado, como el que come hamburguesas, y hay quien no pasa semana sin comprar comida china o ir a uno de los restaurantes. Bueno, pues tan familiarizado como eso, como la comida china en los restaurantes, pretenden algunos que sea el vino chino, como lo estás oyendo. De hecho, hay una empresa que quiere introducir un nuevo vino chino que se llama Noble Dragón en España. Curiosamente, la productora que está detrás, solamente en este concepto, produce más vino que todo el de la Ribera junto. Y ahora quieren introducirlo en el mercado español. Según nos hemos informado, el grupo vinícola Chanyu Pioneer Wine compró el 75% de la marca española Marqués del Atrio en otoño del año pasado por 35 millones de euros. Y por esa razón, Marqués del Atrio va a ser la primera bodega española que va a comercializar el Chanyu Noble Dragón. ¿Qué te parece?
Pues Cristina, he bajado porque hay oyentes que, como tú habías adelantado esta noticia, han dicho: oye, perdonad, ¿no hay suficientes vinos buenos españoles como para que hagáis, entre comillas, publicidad de uno chino? Y entonces yo quiero preguntarte si todas esas cosas se las podemos preguntar a quien las está comercializando.
Hombre, naturalmente. Aparte que yo lo que tengo que decir es que dudo mucho de su calidad. Se lo voy a decir a don Jorge Rivero, director comercial y quinta generación de Marqués del Atrio. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Porque lo primero que vais a tener que afrontar es la indignación nacional.
Claro. Eso es. Bueno, es algo exótico, como has comentado, de los restaurantes chinos y asiáticos, pero bueno, la oportunidad la vemos ahí como un tema exótico, algo nuevo en el mercado.
Ya. De todas formas, la descripción de vuestro caldo de Noble Dragón es rarísima, porque dice que tiene un sabor afrutado y su sabor recuerda a los lichis, y que cuenta con un color púrpura.
Exacto, hay que saber un poco las variedades que tiene este vino. Está hecho de Cabernet Guernit, que hay que empezar ya que es una variedad completamente desconocida, no solo para los españoles, sino también para los europeos, porque esta variedad, el origen viene de Francia, de Burdeos, cuando Francia, a finales del siglo XIX, tiene una enfermedad que es la filoxera en sus vides.
Sí, la tuvimos aquí, sobre todo en la zona de Málaga, gravísima.
Exacto. La variedad más famosa de Francia en ese momento era el Cabernet Guernit. ¿Qué pasa? En esa época, la familia de Chanyu, la familia china, se llevan unas vides y han tenido la habilidad de poder replantarla en China, y actualmente es el viñedo mayor del mundo de Cabernet Guernit, que hablamos de 20.000 hectáreas.
Bueno, pero es que además son éxito de ventas.
Exacto, pues como has comentado, estamos hablando de 450 millones de botellas, que es más que todo el vino de Rioja que estamos vendiendo entre todas las bodegas de Rioja.
Fíjate.
Pero vamos a ver, este vino, sé aquí un poco patriota, Jorge Rivero, ¿puede compararse a nuestros vinos?
Bueno, compararse es algo diferente. Nosotros lo estamos presentando.
Hombre, si sabe a lichi.
Exacto. Y la gente lo está probando y está gustando. Ahora venimos nosotros de la feria internacional más importante del mundo, que es ProWine en Düsseldorf, en Alemania, y lo hemos dado a probar a nuestros clientes y ellos se han sorprendido porque la gente está con duda, porque en nuestra mentalidad española y europea asociamos el tema chino como el tema de baja calidad, y al revés, tenemos que pensar que este vino en los lineales de China están por 30 euros y 40 euros, por lo que es un vino de alta gama. Es
bueno,
un
si
vino,
lo han probado sí. En Düsseldorf, no creo yo que distingan mucho, ¿eh?
Oye, ¿y aquí por cuánto lo vais a vender, la botella?
Aquí ahora mismo se está posicionando en los lineales de alimentación en 8,95. Entre 9 y 10
asequible,
euros
estamos entonces,
hablando.
Asequible. Sí. Pero tú ves esa mesa puesta del ciudadano medio con Noble Dragón en vez de un Rioja.
Bueno, es como comentabas, también hablamos de la comida española o la comida asiática. Hace años yo le comento a mi padre o a mi abuelo de comer comida china y me dicen, bueno, yo quiero mi chuletón y mis chuletillas de cordero y mis patatas a la riojana. Pero dentro de esto, traer algo diferente al mercado, por supuesto, Rioja, los verdejos de diferentes zonas de España, tiene un éxito brutal, pero esto es algo diferente, algo que la gente seguramente estará expectante de probar, como estamos viendo, porque están todos los clientes llamándonos muy interesados en este producto.
Oye, ¿y vais, vuestro objetivo es el mercado español o poner Marqués del Atrio en China?
Mira, el acuerdo, como os he comentado, firmamos con Changyu, con la mayor bodega de China. Hay que saber un poco quién es Changyu, porque muchos clientes también me preguntan, ¿pero los chinos hacen vino? Hay que saber que Changyu es la cuarta bodega del mundo. Estamos hablando de una bodega con facturaciones superiores a 2.000 millones de euros. Y el otro día hablaba con un cliente nuestro, están terminando la ciudad del vino en Yantai. Estamos hablando de una bodega que va a ser la mayor del mundo y han firmado un acuerdo con Disney porque va a ser el Disney World del mundo del vino en Yantai, en China.
¡Ay, la madre que los trajo! Oye, Jorge Rivero, ¿los chinos tradicionalmente beben vino? Yo creo que no.
Mira, actualmente el consumo de vino en China está en unos 33 millones de habitantes, son los que consumen vino,
o sea,
de los
poco.
1.400. Es decir, el crecimiento para el mercado en China es exponencial. Por eso mismo nosotros la estrategia, y para el vino español creo que va a ser un beneficio este acuerdo que hemos firmado con Changyu, es subir la percepción de vino de calidad del vino español. Porque hasta el momento se vendía mucho vino de mesa y mucho vino a granel. Y nosotros lo que queremos posicionar es Atrio como la marca líder de vino español en 4 años. Y contando con este socio, que es el líder del mercado absoluto, yo creo que podemos subir no solo para nuestra empresa en nuestra bodega, sino para bodegas competidoras nuestras, que se empieza a conocer el vino de Rioja, los verdejos de España, el vino de Utiel-Requena, el vino de Navarra, para que el chino ya empiece a conocer no solo que el vino de España es un vino económico y un vino a granel. Tenemos que subir esa percepción cualitativa.
Oye, tú que estás en contacto con los chinos, primero el jamón serrano, ahora el vino, ¿qué es lo próximo que se van a
la
llevar
boina,
de copia? Dime.
¿La boina tiene
dime,
un
dime.
Futuro?
Bueno, lo sabemos. Mira, lo que hoy estamos observando que el chino está empezando a viajar.
Sí.
Está empezando a venir a España, a Italia, a otros países, y claro, está empezando a probar los productos, tanto la comida española, la bebida y las costumbres. Mm. Entonces, claro, vuelven a China y dicen, a mí eso que probé en Madrid o en Barcelona me encantó y quiero probarlo en Pekín. Entonces, por eso mismo, creo que hay muchas oportunidades para todos los sectores españoles.
Hombre, si pensamos que hay 1.500 millones de chinos, si les proveyésemos a cada uno de un porrón y de una boina, eso potenciaría extraordinariamente la industria local. Hombre, a mí me va a costar esto del Noble Dragón. No sé si a lo mejor en un restaurante chino luego tomaré. Pero, en fin, si a cambio exportamos vino a esos 1.500 millones de habitantes de China, pues nos puede interesar el intercambio, ¿no? ¿Vuestra forma de introduciros va a ser el restaurante chino aquí?
Bueno, vamos a ir a los dos canales, al canal de alimentación, ya sean grandes superficies como Carrefour, el Corte Inglés, Alcampo, como también al sector de Horeca, es decir, los restaurantes asiáticos, y también hay algún restaurante español que me ha sorprendido que también está interesado. Dice, uh-huh. ¿Por qué no voy a poner? Tengo vino australiano, vino californiano, vino francés, ¿por qué no voy a poner en mi carta un vino chino? Y nos comentaba el director comercial de Changyu la semana pasada, en España hay 300.000 chinos. La mayoría de estos chinos vienen del sur de China, donde Changyu tiene casi el monopolio, podríamos decir, del vino vendido allí. Con lo que todos los chinos en España conocen la marca Changyu Noble Dragon. Con lo que esos chinos al final van a tener la añoranza también de ver ese vino chino y consumirlo. Y luego los españoles por probar algo nuevo, como decía, a ver qué es esto del vino chino.
¿Y tú cuántas botellas tienes en tu casa? ¿Las consumes normalmente?
Bueno, sí, estamos haciendo cenas con amigos, porque también mis amigos me comentan lo mismo que tú. Me dicen, ¿esto del vino chino? Y estamos probando y está gustando, sorprendentemente.
Uy, no sé si creerme yo, ¿eh? Yo lo del vino con sabor a lichi. En fin. Jorge Rivero, director comercial y quinta generación de Marqués del Atrio. Vamos a ver si dentro de un par de años le podemos saludar felicitando por la colocación de los vinos españoles en el mercado chino de forma puntera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Gracias,
adiós,
hasta ahora.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero
posible.
Nadie sabe interpretarlo como
para
él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
Desde este lunes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
Grandes.
COPE. Estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... ¿Te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Papitas a la campesina con alcauciles. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
Buenas tardes, Cristina, que haya alivio.
Pepe, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo así por las ondas, eh?
¡Qué alegría más grande me da, Sofi, de verdad!
Digo, a mí me tiene que explicar este Pepe Oneto, esta receta, que ni siquiera sé lo que son los alcauciles.
Ay, pues mira, al fin y al cabo son las alcachofas. Lo que ocurre es que se les denomina en una zona alcauciles y en otra alcachofas. Es verdad que esto es un tema muy controvertido, porque hay quien dice que las alcauciles es una cosa y las alcachofas otra. Pero bueno, según los expertos que yo he consultado, dicen que...
Es lo mismo.
Que es lo mismo, pero ahí está la polémica.
Qué bonito.
¿Cuánto arte hay? ¿Cuánto arte hay más grande aquí hoy?
Hoy.
Esto sí que es arte.
Después de haber pasado por el vino chino, tenemos necesidad de ir a lo nuestro.
Bueno, Pepe, ¿tú tomarías alguna vez en una de tus comidas ese vino chino?
Mira, hombre, por probarlo, sí. Jorge lo ha dicho muy bien, lo ha vendido muy bien el hombre, y pues me ha quedado con ganas. Pero yo creo que antes tendríamos que descubrir o terminar de descubrir los vinos que tenemos en España.
Y no acabaríamos nunca.
Por ejemplo, en Chiclana de la Frontera hay unos vinos de categoría. Sofí.
Hombre, ya que se llame el vino Noble Dragón, es muy fuerte, ¿eh?
Claro.
Y mira, como nos papita la campesina con un Noble Dragón.
Lo probaremos, ya verás, tiempo al tiempo.
No, sí, por probar.
Y con un par de huevos. Con un par de huevos que se le va a echar, ¿eh? Quiere decir. No por otra cosa.
Ay, madre mía. Bueno, ¿y qué hacemos con las papitas?
Mira, es muy sencillito el plato, Cristina. Es muy sencillito, ¿eh? Tan sencillo que es capaz de hacerlo este, los que hacían el restaurante este de Gonzalo Rodríguez Nevado.
¿Qué es eso?
Hombre, el alcalde de Punta Umpía, ¿te acuerdas?
¡Ay, qué risa, ayer, por favor! ¿Tú conocías a este?
No, ni tampoco me apetecía mucho, Cristina.
El
cosa
tipo
como
que
son.
Ayer contamos, para los que ayer no nos pudieron seguir, que en Punta Umbría era alcalde del PSOE hasta hace bien poco, se ha liquidado más de 1 millón de euros de los fondos de formación de la para obreros.
Tiene nariz, ¿eh?
Sí, él tenía era dueño de dos restaurantes y pasaba facturas de los restaurantes a cargo de los cursos de formación. Por ejemplo, compró 80 kilos de pez espada, por ejemplo, 20 muñecas de comunión de lujo, 43 kilos de costillas. Angélico, ¿eh?
Yo creo que las muñecas de comunión no llego a entender en qué momento.
Pues yo creo que las colocaba encima de sus tartas en su restaurante.
A mí me da mucha rabia, Cristina, Sofi, cuando dijiste que los cursos los impartía, con todo mi respeto, compañero, que no tenía una adecuada formación docente para hacerlo.
Hombre,
cuando
eran los camareros de su restaurante, para los que ponía como docentes de los cursos de formación.
Cuando la Junta me llama a mí para impartir un curso de los muchísimos que he impartido y estoy impartiendo, me piden papeles, me piden hasta la partida de nacimiento, Cristina.
Pues lógico, lógico, bueno. Y tienes que acreditar la experiencia docente.
Qué cara más dura.
Desde luego.
Lo que estoy de acuerdo contigo una cosa, Cristina, que dijiste en tres ocasiones qué arte, qué arte, qué arte de qué. ¿Qué arte de qué? ¿Eh? Arte el que tenéis ustedes ahí, ya está.
Ay, madre mía. Bueno, andando un poco de comer.
Muy sencillito, vamos a coger una cacerola y aquí es muy sencillo de hacer, ¿eh? Una cacerola, vamos a incorporarle las patatas o las papas, para decirlo bien, ¿eh? Vamos a incorporarla, evidentemente, ya pelada, lavada y cortada a trozos regulares. Le vamos a poner un puñadito de cebolla muy picadita o un poquito de perejil también muy picadito o un buen puñadito de ajo también a trozos cortados muy pequeñitos. Y ahora lo vamos a cubrir de agua ligeramente. Le ponemos, evidentemente, ya las alcachofas o las alcauciles, que esas otras.
Que yo el problema que tengo es para prepararlas. Todavía no he aprendido a pelarlas.
Es muy sencillito. Yo lo que sí te aconsejo, Cristina, que te pongan guante de látex, ¿eh? Porque tiene un producto que se te incrusta el negro en la piel y no es quien te lo quite. Sofi, toma nota también.
Sí.
Bueno, a ver. Bueno, ya hemos cortado...
¿Pero le cortamos el rabo y las hojas también?
Exactamente, todas las hojas duras, ¿eh? Vamos a desecharla toda hasta que nos quedemos efectivamente con el corazón de las alcachofas.
O sea, ahí no hay que ser cicatero, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa.
Nada.
Oye,
nada.
Me queda un rastrojo en la alcachofa que no hay quien se lo coma.
Hablando de la hoja de alcachofa, me dice por aquí Teresa, compañera nuestra, que son distintas las alcachofas y los alcauciles. ¿Por qué la segunda tiene unas hojas que terminan en punta, las alcachofas no?
Bueno, pues tú ves, Teresa es una de las que contribuye a que esto sea polémico. Bien, Teresa.
Lo dejamos ahí la opinión.
Vamos a dejarlo ahí, si no lo terminamos. Bueno, pues entonces le vamos a poner también, que recuerde que las alcachofas o los alcauciles, que ya no quiero entrar en polémica, es un producto que está ahora en plena temporada, al igual que los guisantes o los chícharos, que llamamos por aquí.
Los chícharos, los qué chícharos, bonita expresión.
Sí, le vamos a incorporar los chícharos, evidentemente ya fuera de las vainas, hay que hacer muy vaina para echar los chícharos con las vainas. ¿Eh?
Eso y... no lo hago ni yo.
No. Y ahora vamos a llevar fuego todo ello. ¡Ey! Muy importante, a esto le falta, Sofi, Cristina, un buen chorro. De su correspondiente. Vamos a empezar. Un buen chorro de su correspondiente. Aceite de oliva virgen extra.
Sofía, no se lo sabes. Es que esa última parte, Sofía. ¿No? Yo me sabía la otra versión.
No me lo puedo creer.
Ay, mi Sofía.
¿Pero
mi
qué
Sophie
versión?
Ya no se me olvida.
Bueno.
¿Aceite? La de aceite
solamente
de ricino.
Esta es la que decía la claro. Suprema. ¡Aceite! Bueno, pues nada, lo llevamos al fuego y cuando ya estén las patatas tiernas, el resto de los ingredientes estarán en su punto, su sal correspondiente. Y ahora vamos a volcar todo el contenido en una cazuela grande de barro, ¿eh? Y a continuación, es que esto, si no le ponemos lo que antes decíamos, así con un poco de guasa, está un poco cojo. Hay que ponerle un par de huevos por cada comenzada, Cristina.
¿Ah?
Y ahora vamos a llevar fuego todo ello en la cazuelita con los huevos. Y así, cuando ya los huevos estén cuajaditos, habremos conseguido un plato exquisito de plena temporada y sin ningún problema para esa persona que quieran hacer dieta de adelgazamiento, Cristina.
Hoy que me gusta, sí, hombre, con las papas.
Claro.
Bueno. Este tiene un concepto del adelgazamiento.
Y el aceite.
Y
no, el aceite es muy bueno. Diga Candela.
Eso
hay que
verdad.
Tomar grasas sanas, que si no, muy malo para el colesterol y para todo. Pepe Oneto.
Me voy para el Caléndula y del Caléndula, Cristina, me voy para Madrid porque tengo que participar en el Salón Internacional del Gourmet.
¡Uy! ¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Hombre, claro, ¿me te crees? A ver, ¿te crees que Pepe Oneto es el que organizaba lo de los cursos de formación de Punta Umbría?
¡No!
¡Pepe Oneto!
No,
¡que haya alivio!
¡Que haya alivio, Cristina! ¡Sofi! ¡Un beso!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El Colegio Británico vuelve al centro de Madrid con un nuevo centro de infantil en la colonia de El Viso. Más cerca para llegar más lejos. Abierto el plazo de admisiones y la posibilidad de acudir a visitarlo. British Council Infants. Informes en britishcouncilschool.es. Abierto el plazo de admisiones y la posibilidad de acudir a visitarlo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91 831 81 18. Recuperatuinversión.com. 91 831 81 18. Triviño Abogados.
Descubre un lugar lleno de historia y gastronomía junto al Teatro Real.
Ven a la Taberna del Alabardero y saborea la mejor cocina vasca y de mercado.
Alcachofas en tempura, bacalao al pilpil.
La Taberna del Alabardero, en calle Felipe V, número 6. Reservas en el 91 547 2577.
Metro Ópera o parking de la Plaza de Oriente.
¿Quieres conseguir 1.000 euros para renovar tu armario esta primavera? Ven a La Vaguada, elige bien tus cartas y podrás ganar moda por un tubo. Del 1 al 17 de abril, juega y gana en La Vaguada. Más información, www.lavaguada.com. La Vaguada, el corazón de Madrid.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias. Última actualización con el pelirrojo, no os la podéis perder. Despega del aeropuerto de Saventem en Bruselas el primer vuelo tras los atentados del 22 de marzo.
Y lo ha hecho bajo fuertes medidas de seguridad con destino a Faro, Portugal. Es el primero de los tres vuelos que están programados para hoy. El segundo avión despegará en apenas media hora rumbo a Atenas y el tercero y último tiene como destino Turín y lo hará esta tarde. Para este lunes hay previstos otros 19 vuelos, todos de la compañía Brussels Airlines. Los usuarios solo podrán llegar al aeropuerto de Zaventem en taxi o coche y tendrán que someterse a fuertes controles de seguridad. Además, tendrán que enseñar su documento de identidad y el billete del vuelo. La empresa que gestiona Zaventem tiene previsto para esta semana un 20% de actividad, es decir, unos 800 pasajeros por hora.
Entre tanto, Francia pondrá en marcha nuevas medidas de seguridad en los trenes para evitar atentados.
Entre ellas, nuevos dispositivos de detección de armas y explosivos que se sumarán a los arcos de seguridad ya instalados, según ha avanzado el presidente de la compañía ferroviaria francesa SNCF. Además de estos detectores de armas y explosivos, también habrá vigilantes armados vestidos de paisano para que no puedan ser identificados. Estas medidas se van a centrar en los trenes que conectan París con Bruselas y también otros destinos de Bélgica, Holanda y Alemania.
Y con relación al invierno que comentábamos y el cambio de tiempo, este lunes vuelve el mal tiempo a la península.
Lo acaba de avanzar en el fin de semana el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. El frío se ha retrasado, de hecho ya está presente en gran parte del país y a partir de la próxima semana vamos a seguir igual. Llegan varios frentes con lluvias, de hecho aquí en Madrid ya está lloviendo, se extenderán por toda la península y nieve en las zonas de montaña. El mercurio también va a bajar, sobre todo en las primeras horas del día.
Un grupo de investigadores va a perforar la zona cero del asteroide que mató a los dinosaurios.
El próximo 13 de abril, un equipo internacional de científicos se va a trasladar hasta una plataforma marítima para perforar hasta 1,5 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino. Quieren buscar evidencias sobre la formación de cráteres por el impacto de meteoritos, así como sus efectos ambientales y ecológicos. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó sobre lo que hoy conocemos como la península del Yucatán. Borró de la faz de la Tierra a los dinosaurios. Pobres bichitos.
Pobres bichitos, criatura. Oye, ¿a ti se te cae el móvil, pelirrojo?
Bastantes veces, lo que pasa es que tengo suerte. No se me ha roto la pantalla.
¿No se te estroncia?
No.
Pues que sepas que los españoles estamos entre los europeos que más rompemos los móviles.
Y no hay más que ver a mi vecino, que lo tiene bonito.
¿Por qué?
La pantalla estaba que no se ve nada.
Es verdad. Muchísima gente los tiene ahí, ¿eh? Bueno, pues parece que el 40% de las veces se trata de accidentes, según el informe de la compañía de gestión de seguros CPP de España, y que solo una de cada 10 incidencias al seguro se justifican por robo. Pero lo más habitual son caídas, golpes, líquidos y exposición al calor. ¡Sofía!
Mira, Cristina, resulta que hoy, que es el Día Internacional del Teléfono Móvil, porque hace 43 años, en 1973, Martin Cooper realizó la primera llamada en movilidad, hemos pensado, vale, muy bien, somos esclavos, pero ¿dónde nos estamos dejando todo el dinero después de la inversión que hacemos al comprarlo? En rupturas de, sobre todo, de pantalla. Yo me he gastado, Cristina, 300 euros porque he roto la pantalla 2 veces.
No puede ser.
Sí, 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 sí. Cada vez que quitas la pantalla son 150 euros.
Yo nunca la he roto.
Yo tampoco.
Y casi todo lo rompo en mi vida.
¿En serio?
¿Mm?
Madre mía. Así que dame algunos
datos. ¿Sabes cuál
es
mi truco? A ver, ¿cómo las fundas de goma?
Las fundas de goma, es que me lo dijeron. No, la última vez que me clavaron 150 euros por reparármelo, me dijeron lo mejor para que...
Son
para
las que más romper. Absorben el golpe.
Exactamente, las fundas de
Hay algunas de que no funcionan y sí que no que se lo digan a Tadea, que el otro día con funda y todo... la pantalla del móvil.
¿Con funda de goma blanda?
Está apañada, que sí.
Qué raro.
Sí, fíjate, nos dice así.
Y si le pegas dos chicles en la superficie, mejor todavía. Porque te... Bueno, parece
caseros,
lo que a las rupturas de
remedios.
Los móviles se refiere, que somos estivales, que rompemos más móviles en verano, en julio y en agosto.
Claro, eso es por los bolsillos amplios.
Bueno, porque, claro, por la arena, los lugares distintos donde estás,
pero estás más
el agua,
suelto,
las mesillas llevas... desconocidas de los hoteles que en la oscuridad intentas tocar y se llevan todo por delante.
Y el agua que te tiras a la piscina y llevas el móvil.
Esto es. Y si hablamos de comunidades, las que más declaran incidencias son Extremadura, Galicia y La Rioja. Uh-huh. Eso sí, más van a hacer los hombres que las mujeres.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Claro. Sí. Porque vosotros no sabéis dónde tenéis la cabeza. ¿Cómo se sabe el móvil?
El móvil cuando suena.
¿Cómo podemos evitar romper móviles? Pues lo cuenta Lucía Vega, responsable de comunicación de CPP.
Lo podemos evitar pues utilizando una funda con tapa. Utilizamos un protector de pantalla, además de evitar típicos rayones, sobre todo las mujeres cuando lo metemos sin más al bolso, pues también podríamos evitar que si hay una caída acabe con la rotura de la pantalla. Evitar pues dejarlo cerca de un radiador o de un sitio que sea una fuente de calor bastante intensa o directamente expuesto al sol.
Vamos, que tenemos que forrar el móvil, ¿no?
Sí,
acolcharlo. Yo te digo que esto de pegarle 6 o 7 chicles en la parte de delante tiene su encanto. Bueno, parece ser que evidentemente hay circunstancias en las que el móvil se rompe con facilidad, pues cuando uno lo pone cerca de la piscina, cuando lo lleva en el transporte público. Pero ¿cuáles son los casos más curiosos para cargarnos el móvil?
Es muy habitual que guarden el teléfono móvil en el bolsillo de atrás del pantalón. ¿Qué ocurre? Que a veces se nos olvida eso y cuando vamos directamente a un baño, pues se nos olvida que lo tenemos metido ahí detrás y acaba en el fondo del WC. Por ejemplo, también un caso muy curioso es que mientras están fregando, por intentar un poco distraer la mente, pues están manteniendo una conversación. Y en vez de utilizar quizás pues unos cascos con micrófono, que sería lo más habitual, y guardar el móvil en el bolsillo del pantalón, en el delantero, por supuesto, pues lo cogen entre la oreja y el hombro y al final se acaba escurriendo y acaba dentro del
de ese soy yo, lo que pasa que acaba, a ¿sí? veces acaba también en el fondo del baño. Al fondo pues, del asunto acaba.
¿En el retrete?
Sí, y luego...
¿Lo has llevado al retrete?
Sí, porque tienes las manos ocupadas, entonces apoyas móvil, oreja, hombro y se suele resbalar.
Oye, pues un remedio es cuando lo has metido en agua, dejarlo luego en arroz.
Tampoco funciona.
Lo hemos hablado en alguna ocasión,
todo.
En arroz, lo hemos puesto...
Dice Natalia, que
Natalia
sí que
dice que salvó uno, sí, Natalia sí, salvó sí, uno, sí. Metiéndolo en arroz.
Igual de bien. O igual de mal.
No la llaman desde hace tiempo, pero no pasa nada.
Ella nota cierto silencio en su amistad. También las modas, dice Lucía Vega, que pueden jugar una mala pasada.
Ahora que están tan de moda los selfies, y ya no selfies, sino también ir a cualquier sitio y pedir que nos saquen una foto. Pues, ¿qué ocurre? Que a veces por buscar la pose más favorecedora, pues acabamos no agarrando el móvil con la suficiente fuerza, se acaba escurriendo y acaba en el suelo pues con una caída de fuerte que acaba con la rotura de la pantalla. Que cuando estamos en bares, en restaurantes, quizás pues estamos pendientes de una conversación del móvil y lo dejamos apoyado encima de la barra o de la mesa, con la mala suerte de que alguien puede apoyar la copa, se puede derramar un líquido, puede dar un golpe fuerte sobre nuestro móvil y puede acabar pues con una avería bastante importante.
Si es que estáis adictos.
Con lo, sí. Con lo de los selfies, mejor que se caiga el móvil que no nosotros, que ya contamos hace unas semanas donde acababan unos cuantos personajes.
Esto acaba mejorando la cosa. Ni una cosa ni otra. ¡Qué obsesión! Adictos estáis.
Sí, esclavos.
Mira, el que no está adicto seguro es Stanley Payne, que es un historiador bastante más sensato que vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby.
En este extraño momento histórico, cuanto menos original, para quienes teníamos como referencia política la transición, Resulta muy inquietante echar la vista atrás, particularmente a los tiempos de la Segunda República, previos a la Guerra Civil. Más que nada por ciertos paralelismos. Verdaderamente conocer la historia y la historia de uno para no repetir los errores es interesante. Y hay una larga tradición de historiadores británicos que estudian de forma muy acertada y minuciosa la historia española, quizá porque a veces es necesaria cierta distancia para sopesar los hechos y los acontecimientos de la historia de un país que solo proporciona pues otra nacionalidad. Uno de ellos es el gran Stanley Payne, que saca dos libros simultáneamente. Uno sobre el periodo de gobierno de Niceto Alcalá Zamora en la República y otro sobre los últimos meses previos a la Guerra Civil, que efectivamente se llama El camino al 18 de julio. Sobre estos momentos históricos y los paralelismos vamos a hablar con él. Stanley Payne es catedrático emérito de Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison. Muy buenos días, don Stanley.
Buenos días, Cristina. Siempre es un placer estar contigo.
Efectivamente, la última vez nos vimos en el diario La Razón a propósito de un programa que realizamos allí y yo estoy siempre muy atenta a cuanto Stanley Payne pueda decirnos sobre nuestra historia porque efectivamente creo que una de las ventajas de ser extranjero es esta distancia, ¿no?, con respecto a los hechos.
Yo creo que sí, porque da una cierta perspectiva, es que no hay entonces parti pris, no hay un partidismo de la misma clase si tú eres un ciudadano del mismo país. Y por eso sí ayuda.
Ayuda porque no tienes un abuelo de un bando o de otro, no entras en estas cuestiones. Stanley Payne siempre ha sostenido que la guerra civil no fue inevitable prácticamente hasta el último momento. ¿Cuáles fueron las circunstancias desencadenantes?
Bueno, las circunstancias desencadenantes fueron los últimos meses en que, primero, al fin del año 35, Alcalá Zamora puso fin al gobierno parlamentario. Luego eliminando las cortes por una disolución totalmente innecesaria, creando condiciones para una nueva elección que resultaron ser elecciones fraudulentas. Esto es el resultado de las investigaciones más recientes, un libro muy importante que será publicado por dos jóvenes historiadores españoles en el mes de noviembre de este año. Elecciones fraudulentas que entonces crearon una mayoría del nuevo Frente Popular, pero con un gobierno mayoritario de la gente de Manuel Azaña, de la llamada izquierda burguesa, que realmente hizo dos cosas. Primero, una serie de abusos y actos arbitrarios. Y la otra cosa, meramente al otro extremo, de dejar hacer, de no mantener orden público y permitir que los aliados revolucionarios llevasen a cabo entonces toda una serie
de
actos violentos y abusos legales. Y finalmente, cuando las cosas llegaron realmente serio, el magnicidio de Calvo Sotelo el día 13 de julio, entonces no hubo respuesta efectiva de parte del gobierno.
Ahora hablamos del magnicidio de Calvo Sotelo, que además está en pleno centro de la actualidad, porque los madrileños saben que hay una plaza dedicada a su persona, la de la Plaza Castilla. Tiene un monumento muy grande y ese monumento iba a ser removido por la alcaldesa Manuela Carmena y toda una discusión sobre la figura de Calvo Sotelo y nos interesa mucho. Pero ¿por qué es fraudulenta? Efectivamente, para quien no conozca la historia de España, la guerra civil se desencadena a raíz de la subida al poder del llamado Frente Popular, que es un frente del Partido Socialista con las izquierdas las radicales, ¿no? Por eso a veces hay quien habla de Frente Popular ante una eventual alianza del PSOE con Podemos. ¿Por qué son fraudulentas las elecciones que llevan al Frente Popular al poder?
Eso es algo que acabamos de aprender muy, muy, muy recientemente, porque por 80 años hemos creído más o menos en la propaganda republicana de que fue un gobierno legítimamente elegido y resulta que no, que en la primera vuelta de esas elecciones, el día 16 de febrero entonces, que en 6 provincias había alteraciones impuestas en el voto, luego en el escrutinio, que cambió el resultado final, entonces lo que era un empate más o menos a favor del Frente Popular. Y luego con mantener la violencia política durante la segunda vuelta, entonces una retirada de las derechas. Y en cuanto a la tercera y cuarta fase de elecciones, eso ya es una cosa bien conocida por los historiadores en cuanto al fraude de la Comisión de Actas al fin del mes de marzo, cambiando 35 escaños de modo totalmente arbitrario, y las elecciones finales fraudulentas de nuevo en dos provincias, en Cuenca y Granada. Estas dos últimas cosas son cosas ya conocidas, pero realmente la sorpresa, la cosa nueva, es el descubrimiento del fraude en las primeras elecciones del 16 de febrero, que realmente esto abrió la puerta a todo lo que venía después.
La verdad es que es un final lógico del pensamiento revolucionario. El pensamiento revolucionario totalitario tiene su objetivo en la toma del poder por todos los medios, unos u otros. La propaganda, la deformación del lenguaje y de los hechos, las algaradas callejeras, incluso el fraude si es necesario. Pero claro, efectivamente, al clima terrible antes de la guerra civil contribuyó mucho la falta de orden público.
Sí.
¿En qué medida?
Bueno, había, por ejemplo, durante estos 6 meses y medio, antes del 18 de julio, en actividades políticas un total de 440 personas muertas. O por asesinatos o luego por intervenciones de la policía en contra de manifestaciones y huelgas violentas. Así que mucha violencia y toda clase de otros actos arbitrarios e ilegales también en cuanto a la confiscación de propiedades o los llamados alojamientos, el cierre de los colegios católicos, la supresión del culto católico en algunos sitios, con la expulsión de párrocos, cambios en la estructura judicial para politizar la justicia, también una combinación de policía regular con elementos de los milicianos revolucionarios en escuadrones especiales de policía. Bueno, es un elenco enorme de abusos de todas las clases.
Sí, no faltó detalle. Y claro, ahí la gota que colmó el vaso fue el asesinato de Calvo Sotelo, que ciertamente fue el principio de la Guerra Civil. ¿Cómo fue este asesinato? Vamos a explicarle a la gente quién era el Calvo Sotelo, cuyo monumento está en la Plaza de Castilla de Madrid.
Calvo Sotelo entonces era el jefe de los monárquicos. No era republicano y creía en un Estado corporativo y autoritario, pero el jefe de los monárquicos era uno de los principales oradores en las Cortes entonces, detenido por un escuadrón de policía de modo ilegal, de guardias de asalto del gobierno, actuando en parte por su cuenta, porque fue ilegal detener a un diputado en Cortes sin votación de Cortes, lo que no era detención sino un secuestro. Y un escuadrón mezclado también con 4 milicianos socialistas, y fue uno de estos entonces que enseguida, una vez detenido en el camión del guardia de asalto, le dio entonces el tiro en la nuca, matándole casi instantáneamente. Y el efecto en el país fue eléctrico y dramático y traumático, no tanto por el mero asesinato, como por consecuencia del modus operandi de lo que había pasado, un secuestro ilegal por la policía oficial y luego la combinación de la policía oficial con milicianos revolucionarios, indicando que las fuerzas de seguridad estaban fuera de todo control legal. Y eso parecía ser entonces el colmo para literalmente millones de personas en España entonces.
Claro, era la consagración de la impunidad. Se habían matado a Calvo Sotelo, cualquiera podía ir y ser víctima del paseillo. La verdad es que fue un momento culmen, pero las tensiones fueron muchas durante todos esos meses que estaba analizando hasta el 18 de julio Stanley Payne en uno de estos libros. Hay una cierta descomposición que se parece lejanamente a la actual. Estoy pensando en que se desarrolla todo el proceso independentista de las autonomías a toda velocidad, se genera una gran violencia verbal entre los distintos partidos, se conculcan los principios legales o democráticos. Hemos visto cosas muy sorprendentes en España, por ejemplo, que pronunciamientos judiciales no han sido puestos en práctica o han sido ignorados por las autoridades políticas. ¿En qué medida hay un paralelismo?
Bueno, hay un paralelismo parcial, solamente parcial. Es que actualmente no hay gente dispuesta a matar, no hay estos actos letales, violentos, como entonces, pero hay mucha división, fragmentación política, exclusivismo político de los que descalifican totalmente a los otros. Hay un lenguaje muy duro, un lenguaje abusivo, y luego también el separatismo político de regiones. Hasta cierto punto, solamente hasta cierto punto, hay un paralelismo entre el año 36 y el año 2016.
Este hasta cierto punto es para nosotros una gran esperanza, entre otras cosas porque además España está en el conjunto de una sociedad europea. Digamos que hay toda una serie de muros de contención que impedirían una evolución dramática de los acontecimientos como ocurrió entonces, entiendo.
Sí. Bueno, no estamos en las mismas condiciones. No puede haber otra guerra civil. Y realmente, como ha indicado Christine, entonces hay una serie de factores también que refuerzan algo de estabilidad, pero solamente hasta cierto punto.
Por último, le quería preguntar sobre los boicots que está padeciendo personalmente. Usted es un historiador en el ejercicio de su trabajo y sin embargo, en distintas conferencias y en actos está siendo boicoteado por una asociación por la memoria histórica. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, es que todo esto de memoria histórica es un oxímoron, o sea, es una contradicción en términos. La memoria y la historia son cosas muy diferentes. La memoria es individual y subjetiva. La historia es la obra de todos los historiadores que se basa en fuentes objetivas de documentos y no en la memoria subjetiva. Eso de la memoria histórica es meramente una arma política, es un grupo político y expresión típica en los tiempos actuales de un país como España en que la falsificación de la historia realmente es muy extensa y a veces muy dramática.
Argumentan estos boicoteadores que le atacan porque usted no comparte su misma visión de la historia. Llama la atención, ¿no?
Bueno, eso es típico del exclusivismo de izquierdas, especialmente en España, también en algunos otros países, pero muy típico de las izquierdas en España es que no están preparados para el diálogo y no son tolerantes, no aceptan otros puntos de vista y por eso son muy exclusivos.
Pues la verdad son cosas preocupantes. Espero que las autoridades pongan en su sitio, porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante el Ministerio de Defensa por la conferencia del próximo martes 8 de marzo en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del señor Stanley Payne sobre estos asuntos, y parece absolutamente increíble que en la Europa del siglo XXI, amparado el derecho de libertad de expresión, pueda ocurrir nada semejante. En fin, muchísimas gracias a Stanley Payne, una vida al servicio de la historia de España y que esperemos todavía nos traiga muchos frutos interesantes en un momento donde sea en particular uso y donde tienen particular interés.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ainhoa Payne.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Y tú aquí diciendo, ¿qué ve? Este teléfono, hay veces que se te queda hasta pegado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Por qué se iba usted a dormir a una discoteca abriendo cama en casa?
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
¡Sí, que las pillo todas! Bueno,
pues... COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo creía que para poner una farmacia te tenías que llamar Leopoldo o Leopolda, porque es que en todas las farmacias ponían el cartel LDA, licenciado o licenciada. Y yo creí que era la abreviatura de Leopolda. Eso hacía David de niño. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué
pues
cosas?
Yo pequeño, pues me pensaba que mi madre cuando venía al supermercado y traía la rodaja de merluza, pues me pensaba que eso era el pez tal cual, ¿no? Y yo no me lo explicaba cómo un pez así podía nadar, porque no tenía ni cabeza ni nada. Entonces, todo fue de que me fui con mis padres al supermercado y claro, entonces ya vi ahí al pescadero cortar al pez y claro, ya me lo expliqué.
La verdad es que hay muchos niños a los que hay que explicar hoy en día que los huevos vienen de las gallinas, los filetes de las terneras, los filetes de pescado de los animales. Es increíble.
Mira lo que nos dice Marta, que estaba en el hospital de pequeña y escuchó a un hombre gritar y su madre le dijo: ay, pobre hombre, parece que ha perdido la cabeza, y nos cuenta Marta. Bueno, y yo creía que me iba a dar algo porque de un momento a otro pensaba que iba a aparecer el hombre corriendo sin su cabeza. Y dice que mal lo pasé. Esas cosas que criamos de pequeños.
Bueno, mañana empiezan las negociaciones a tres con Podemos y Ciudadanos de Pedro Sánchez. Opiniones de todo tipo. Creo que no habrá acuerdo, nos dice por Facebook Antonio, porque los programas de Ciudadanos y Podemos son totalmente incompatibles.
No, Pablo dice: o Podemos cede más y más, o muchos de los diputados socialistas no votarán a favor de una investidura donde esté Podemos. No sé, Juan Antonio, todo dependerá de si ganan o pierden en unas posibles nuevas elecciones. Si pintan bastos para todos, pactarán lo que sea.
Pues tiene bastante razón Juan Antonio, ¿eh? Pero veo yo, no sé, que las cosas van hacia nuevas elecciones. Bueno, cosas que tienes que atender esta semana. Evidentemente estas negociaciones que empiezan mañana. También mañana empiezan las deportaciones de ciudadanos refugiados a Turquía desde Grecia. Un asunto bien polémico porque desde luego parece conculcar los principios internacionales y los que establece el derecho europeo. Estamos en un atolladero entre ese millón de personas que vagan por el centro de Europa y en particular por Alemania y este desastre general de organización. En cambio, hay países como nosotros donde apenas hemos acogido gente. En fin, esto hay que resolverlo. Y luego pues tenemos hoy el Domingo de la Misericordia, tú, Sofía. Uh-huh. Hoy es el Día de la Misericordia. Yo digo siempre, como soy tan miserable, que necesito a alguien que me perdone y me abrace, y hoy es mi día. Es un día que estableció Juan Pablo II, siguiendo la memoria de Santa Faustina Kowalska, una monja polaca que, bueno, había recibido unas revelaciones de Dios, que decía que nos quería por encima de todo. Que más allá de las tonterías y barbaridades que hayamos hecho, siempre está el amor de Dios. Y hay un libro, además, de la editorial Freshbook, sobre Faustina Kowalska, que se llama así, que hace las revelaciones a esta monja un poquito más fáciles. Es muy pedagógico y si te interesan, estas revelaciones es una forma de conocerlas. Y nada, que nosotros nos vamos, que somos muchos, que Sofía Gonzalo es la que te acompaña desde nuestras redes sociales, que Marcio Ortega es la jefa del equipo de producción, que Diego González es nuestro pelirrojo de las noticias, que Elsa Tadea es nuestra productora y reportera, que Jesús García Ercilla es el director en directo y coordina todo el equipo, que en el control está Natalia Escobar y ayer Cinta Molina, y en el control central Fernando Rodríguez. Y servidora tuya, Cristina López Schlichting, que te dice adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.